Bienvenidos. Hoy nos adentramos en un territorio, bueno, yo diría que fascinante. ¿Cómo la mirada académica, la de la investigación seria, puede descubrir capas inesperadas en la poesía actual?
Exacto.
Y nos vamos a centrar en un caso muy concreto. Almas errantes, un poemario de Kim Lemmon.
Sí, la verdad es que tenemos sobre la mesa una serie de análisis muy, muy sugerentes. Hay ensayos desde la antropología, artículos de investigación literaria, incluso una tesina. Todos, digamos, analizando esta obra desde ángulos académicos muy específicos.
Y el objetivo, entiendo, es precisamente ese. Ver cómo disciplinas como la antropología cultural o la filosofía misma no son solo temas sobre los que escribe la poeta.
Claro.
Sino que son como herramientas que se usan para interpretar esa poesía, ¿no? Para entenderla más a fondo. Veremos cómo estos enfoques iluminan temas como la identidad fragmentada, la migración. En la obra de Lemmon, claro.
Exacto. Es descubrir esa profundidad añadida que una lectura, digamos, informada por la teoría, puede darle al arte. Y, para empezar, me parece clave entender quién es Kim Lemmon, la autora. Porque, según todos estos análisis, su perfil no es un dato sin más.
Ah, ¿no?
No, no. Es que lo plantean casi como una clave metodológica para entender el poemario.
Pues hablemos de ella, entonces. A ver, por lo que he visto, es una figura compleja, ¿no? Neerlandesa, antropóloga cultural, especializada en igualdad, identidad.
Sí, y asesora educativa, investiga sobre responsividad cultural.
Y además, migrante en Barcelona. Y escribe poesía, en español. Una mezcla curiosa.
Pues esa multiplicidad, fíjate, es lo que señalan los estudios como fundamental. No es una anécdota, insisten. Argumentan que todo ese bagaje cultural, profesional, lingüístico, es la base desde la que ella construye su lenguaje.
O sea,
es como si aplicara, conscientemente o no, las herramientas de la antropología en su taller de poeta. No es tanto poesía sobre su experiencia, sino poesía que piensa y se estructura desde esa mirada antropológica.
Entiendo. Es una idea potente, sí. Vale, pues vamos a desgranar eso. ¿Cómo se ve esa formación antropológica en los poemas? Los análisis mencionan un concepto, a ver si lo digo bien, descentramiento epistemológico. Suena técnico.
Lo es un poco, pero la idea es básica en antropología. Viene de gente como Lévi-Strauss y más recientemente Michel Lagier ha trabajado mucho en ello. Básicamente, es la capacidad de distanciarse críticamente de tu propia cultura, de tus certezas, para poder observar y entender otras formas de ver el mundo sin imponer tus prejuicios.
Como quitarse las gafas propias para intentar ver con otras, ¿no?
Algo así, sí. Ayer habla incluso de un triple descentramiento. Cultural, entender otras lógicas. Epistemológico, cuestionar tus propias formas de saber. Y político, reconocer al otro como sujeto. Requiere, bueno, cierta humildad intelectual.
Ya. ¿Y los investigadores ven un paralelo claro entre esto y la propia situación de Lemmon, ¿verdad? Esa sensación de no ser ya del todo neerlandesa, pero tampoco española del todo.
Exactamente. Esa vivencia del estar entre, del ni aquí ni allá, que, según dicen, se palpa en sus poemas, la interpretan con este marco. Recuerda un poco a esa frase de Mahmoud Darwish que cita ayer. Soy de allá, soy de aquí. Y no estoy ni allá ni aquí.
Qué bueno.
Pues la poesía de Lemmon, según estos estudios, exploraría esa tensión. Y aquí, ojo, meten otro concepto importante que señalan los análisis, la trampa identitaria.
¿La trampa identitaria? Suena a peligro.
Y lo es el riesgo, muy actual, de caer en visiones, digamos, esencialistas de la identidad. Pensar que las identidades nacional, cultural, son como bloques fijos, puros, inmutables.
Como decir, ser X es esto y solo esto. Fronteras claras.
Justo. Aguirre advierte mucho contra eso, porque suele llevar a la exclusión. Frente a esa rigidez, la perspectiva que estos estudios ven en Lemmon se enfocaría más en lo que Aguirre llama el sujeto otro.
¿El sujeto otro?
Sí, aquel cuya identidad está en proceso, haciéndose, a menudo en contextos de frontera, de migración. El alma errante del título sería este tipo de sujeto, que se pregunta dónde pertenezco, pero sin buscar una respuesta única, cerrada.
Vale, entonces la clave aquí, según lo que interpretan los análisis, es que Lemmon usaría la poesía para explorar esa identidad más fluida, en construcción, huyendo de etiquetas fijas.
Precisamente. Conectan esto con Levi Strauss cuando decía que la identidad es como un hogar virtual. Es un punto de referencia necesario, sí, pero no algo sólido o permanente. Es más una búsqueda.
Y aquí es donde creo se pone la cosa realmente interesante, porque hay otro concepto de Levi Strauss que los análisis consideran, vamos, central para entender almas errantes, el bricolaje.
Sí, sí, fundamental. De hecho, la tercera sección del libro se llama así, bricolaje, no es casualidad. Levi Strauss usó este término, ¿sabes?, para describir una forma de operar intelectualmente, la del pensamiento mítico o salvaje, que él contrastaba con la del ingeniero.
Explícanos esa diferencia. El ingeniero, digamos, parte de cero, planifica, crea materiales a medida.
Mientras que el bricolor, el que hace bricolaje, opera distinto. No tiene ese plan maestro ni materiales nuevos. Trabaja con lo que pilla, con lo que tiene a mano. Un conjunto de herramientas y materiales diversos que ya existen, que tienen su propia historia, sus usos previos.
Como cuando arreglas algo en casa con un alambre, cinta americana y, yo qué sé, una pinza de la ropa vieja.
Exacto. Ese es el espíritu. El bricolor reutiliza, reordena, ensambla de forma creativa esos fragmentos que tiene disponibles para solucionar algo o crear algo nuevo, pero siempre a partir de piezas que ya estaban ahí. Es una lógica de composición a partir de lo heterogéneo.
Y lo que argumentan estos estudios académicos entonces es que Lehmann aplicaría esta idea, el bricolaje, no a arreglar un grifo, sino a cómo se construye la identidad hoy en día, sobre todo la del migrante.
Correcto. La identidad no se vería como algo que crece de una semilla única, de una esencia, sino como un montaje, un ensamblaje provisional, siempre haciéndose, con los trozos culturales, lingüísticos, vitales que uno tiene. Pedazos de aquí, de allá, herramientas de la antropología, vivencias, palabras sueltas.
Entiendo. O sea, la identidad se monta con los materiales disponibles, no simplemente se es. Esa sería la idea central que ven los análisis.
Esa es la idea, sí. Y lo fascinante, señalan estos trabajos, es que esto no es solo el tema de los poemas, sino que se refleja en la forma. La propia escritura funcionaría como un bricolaje.
¿Y eso cómo se ve? ¿En qué se nota en los poemas?
Pues los investigadores apuntan a varias cosas. Por ejemplo, la mezcla del español con giros o estructuras que quizá recuerdan el neerlandés, o el uso de imágenes corporales muy fragmentadas. Huesos, piel, vientre, como piezas sueltas.
Ah, mira.
También la incorporación de referencias filosóficas, antropológicas, todo eso contribuiría a crear una textura poética hecha de elementos diversos, ensamblados. Hay un verso que citan mucho del poema Futuro Inmediato que dice: unidos en fuerza, fragmentados en identidad.
Uf, esa línea es potente. Sugiere que la unión puede ser funcional, necesaria. Pero la identidad de base sigue siendo fragmentada.
Exacto. La fuerza viene de juntar los fragmentos, no de una unidad esencial que ya estuviera ahí. Es una imagen perfecta, según ellos, de ese bricolaje identitario.
Hablemos de la estructura del libro. Los análisis también se meten ahí, ¿no? Son tres partes: dispersión, dualismo, bricolaje. Vamos a dedicarles un momento. Empecemos por dispersión. ¿Cómo la interpretan estos estudios?
Pues la conectan directamente con la antropología de las fronteras de Michel Aguirre, con su concepto de borderlands, las zonas fronterizas.
No la línea exacta de la frontera, sino la zona de alrededor, ¿no?
Eso es. No la línea divisoria, sino esos espacios más amplios, ambiguos a veces, de tránsito, de espera, de incertidumbre. Pueden ser campos de refugiados, sí, pero también aeropuertos, salas de espera, lugares donde las identidades se difuminan, donde uno no está ni dentro ni fuera, donde se pierden las referencias.
¿Y el alma errante del poemario, esa que flota sobre el globo, sería como la encarnación poética de estar en ese borderland vital?
Precisamente. Los análisis señalan poemas como Las formas de la vida, donde se lee: por la mañana te encuentro en el horizonte, en la tierra que nos separa. El horizonte como algo inalcanzable, la tierra que separa en vez de unir, lo ven como una geografía poética de la dispersión, de la falta de raíz, propia de esas zonas.
Entiendo. Pasemos a la segunda parte, dualismo. ¿Qué enfoque académico aplican aquí?
Aquí el diálogo principal que establecen es con la teoría antropológica sobre la construcción relacional de la identidad. La idea básica, que viene de autores como Frederick Barth, es que la identidad, por ejemplo, la étnica, no se define tanto por un contenido interno fijo, sino por la frontera que se crea y se mantiene en relación con otros. La identidad surge en la diferencia, en el contraste.
O sea, no soy yo por mis cosas internas, sino porque me diferencio de un tú o de un ellos. La identidad como relación, no como sustancia.
Justo. Y los estudios contrastan esto con el dualismo clásico cartesiano, el de mente-cuerpo, sujeto-objeto. Argumentan que Lemen, en su poesía, lo sustituye por otro tipo de dualismo, uno relacional, que le recuerda a la filosofía de Martin Buber.
Al famoso yo-tú de Buber.
Ese mismo. Para Buber, el yo no existe aislado, solo se constituye en la relación auténtica con un tú. No son dos cosas separadas que se encuentran, sino que la relación misma funda los polos. Es muy diferente del yo que se relaciona con un ello, con una cosa.
¿Y esto se vería en poemas donde el yo parece necesitar al otro para ser? Mencionan los análisis el autorretrato invisible, donde el yo está tallado en tus recuerdos.
Exacto. La identidad se muestra como dialógica, necesitada del otro. Pero, y esto es importante, los estudios también señalan que la poesía de Lemen explora la enorme precariedad de esa relación yo-tú.
¿Precariedad en qué sentido?
En que esa relación auténtica de reconocimiento siempre está como amenazada. Amenazada por la posibilidad de caer en el yo-ello, de cosificar al otro, de que la relación se vuelva desigual. Aquí conectan con la filosofía de Levinas, con su énfasis en la responsabilidad ética hacia el otro, una responsabilidad que a menudo es difícil. La poesía exploraría esa tensión.
Entiendo. No es un dualismo tranquilo, sino tenso, frágil. Y eso nos lleva a la tercera parte, bricolaje, que los análisis ven como una especie de síntesis de las anteriores, ¿no?
Sí, pero una síntesis particular. No es que se resuelva nada en un final feliz. Es más bien una síntesis conceptual, formal. La sección bricolaje mostraría cómo, partiendo de esa dispersión y de esa necesidad tensa de relación, se intenta montar una identidad provisional, hecha de fragmentos, como decíamos.
Es la parte donde se asume el método del bricoleur, como forma de estar en el mundo y de crear.
Exacto. Citan, por ejemplo, el poema Tercer Mundo, con la metáfora del rompecabezas. En el mundo de los fragmentos, donde se unen las piezas del rompecabezas, se crea una nueva imagen. Una imagen nueva, sí, pero hecha de piezas que ya estaban, consciente de ser un montaje.
Lo fascinante aquí es, como decías antes, que la investigación académica no se queda solo con Lévi-Strauss. Conecta este bricolaje con otras teorías. No lo ven aislado.
Efectivamente. Trazan puentes muy interesantes. Por ejemplo, con el concepto de hibridación cultural de Néstor García Canclini. Él analiza cómo en América Latina, y bueno, en el mundo globalizado, las culturas no son puras, se mezclan constantemente, combinan elementos de aquí y de allá para generar formas nuevas.
Una alternativa a la idea de pureza cultural, ¿no?
Claro, la hibridación como proceso creativo cotidiano. Los análisis sugieren que el bricolaje de Lemen encaja bien con esa idea de la identidad como composición híbrida, inevitable hoy en día.
¿Y qué otras conexiones ven? Mencionaste la identidad como patchwork.
Sí, esa es una metáfora del psicólogo social alemán Heiner Keup. La identidad como patchwork o colcha de retazos. La idea es parecida. La identidad se construye cosiendo trozos diferentes, roles, experiencias, afiliaciones que mantienen su carácter dentro del conjunto. Es un proceso continuo, abierto. Keup destaca la creatividad personal en ese coserse la identidad. Los análisis ven un eco claro en la propuesta de Lemen.
E incluso hacen un paralelo con el arte, con el collage.
Usa para criticar la fragmentación. Es una técnica de ensamblar elementos que ya existen. Los investigadores ven el método poético de Lemen, tal como lo describen, como una especie de collage verbal.
Es curioso ver cómo un concepto como el bricolaje se puede mirar desde la antropología, la psicología social, el arte. Le da mucha densidad.
Sí, muestra cómo estas ideas viajan entre distintos campos.
Los estudios no solo exploran las raíces antropológicas, sino también las filosóficas que, según ellos, se plasman en imágenes y tensiones en Almas errantes. Mencionan, por ejemplo, la idea de razón poética de María Zambrano como un marco útil.
Sí,
La razón poética de Zambrano busca justo eso, superar la separación entre filosofía y poesía, integrar razón e imagen. Los análisis sugieren que Lemen opera en esa línea y dan ejemplos muy concretos de cómo conceptos filosóficos parecen reencarnarse, transformados en su poesía.
Podemos ver algunos de esos ejemplos que identifica la investigación.
Claro. Uno muy llamativo es cómo ven transformada la idea platónica de la metempsicosis, la transmigración de las almas. En Platón, el alma viaja de cuerpo en cuerpo para purificarse. Pues sugieren que el alma flotante de Lemen es como un eco, pero secularizado y fragmentado.
Secularizado y fragmentado. ¿Cómo?
Sí, porque esta alma ya no sigue un ciclo claro ni parece buscar una liberación trascendente. Flota sobre un mundo actual, desarraigada, sin un cuerpo cárcel como en Platón, pero también sin un camino claro hacia la verdad. Es una errancia más existencial, más incierta, dicen.
Otro ejemplo que ya comentamos es cómo se replantea el dualismo.
Exacto. Se cambia el dualismo cartesiano, mente-cuerpo, por el relacional yo-tú de Buber. Pero la exploración poética de esa relación, según los análisis, se carga de una tensión ética que recuerda a Levinas. La dificultad de la relación auténtica, la tentación de cosificar al otro, la responsabilidad.
¿Y mencionan a Heidegger también?
Sí, conectan la experiencia del alma errante con el Dasein heideggeriano, el ser humano como arrojado a la existencia. Esa sensación de estar en camino, pero quizá en vano, como dice un poema, resuela con esa idea de la existencia arrojada, aunque suelen apuntar que esta alma no parece alcanzar la autenticidad existencialista, sino que se queda en esa errancia.
Y una conexión casi inevitable hoy, Zygmunt Bauman y la modernidad líquida.
Sí, esa la ven clarísima los investigadores. La propia imagen del alma que flota, la disolución de identidades fijas, la precariedad de los vínculos y, sobre todo, la idea del bricolaje como forma de navegar un mundo donde lo sólido se ha licuado. Todo parece encajar, según ellos, con el diagnóstico de Bauman. La identidad se vuelve líquida, adaptable, pero también más insegura.
Es como si la poesía de Lemen pusiera cuerpo y emoción a estas ideas filosóficas, ¿no?
Eso es lo que argumentan estos estudios, que hay una traducción muy rica entre el pensamiento abstracto y la experiencia poética.
Queda un último punto del perfil de Lemen que los análisis consideran importante, su trabajo académico en responsividad cultural. ¿Cómo lo conectan con el poemario?
A ver, la responsividad cultural en pedagogía es la habilidad no solo de reconocer diferencias culturales en el aula, sino de responder a ellas positivamente, validando identidades y promoviendo interacción equitativa. Es ir más allá de solo tolerar, es buscar un diálogo.
Implica escuchar y adaptar la enseñanza, me imagino.
Eso es. Y los estudios interpretan la invitación especial al lector que cierra Almas Errantes como una aplicación de esa ética pedagógica.
La invitación del final del libro.
Sí. El poemario no acaba con una afirmación rotunda sobre la identidad. No cierra la pregunta ¿a dónde pertenezco? Al revés, se abre al lector, le interpela. Le invita a reconocer quizá su propia condición de alma errante, a entrar en ese diálogo. Lo ven como un gesto muy coherente con la responsividad cultural. No imponer una visión, sino abrir un espacio para el encuentro.
Es como llevar la pedagogía al terreno poético.
Todo por necesidad. Lemen, según esta lectura, escribiría desde y para ese cosmopolitismo real.
Entonces, si tuviéramos que resumir la gran aportación de estos análisis académicos que hemos visto, ¿cuál sería? ¿Qué nos descubren sobre almas errantes?
Pues yo diría que la revelación principal es cómo nos muestran una obra donde la antropología y la filosofía no son un simple decorado intelectual. Son, según estas investigaciones, las herramientas con las que se construye la poesía. Dan forma a la estructura, a las metáforas, al lenguaje, incluso a la relación con quien lee. El pensamiento académico de Lemen sería inseparable de su hacer poético. Conceptos como bricolaje, borderlands, identidad relacional, modernidad líquida, responsabilidad ética, se hacen carne, se hacen imagen y ritmo en los poemas. Destacan la originalidad de esa síntesis que identifican los investigadores cómo Lemen traduce la reflexión académica a experiencia sensible. Y quizá también al revés.
La verdad es que es una perspectiva que enriquece mucho la lectura, sí. Muestra cómo el arte puede dialogar tan a fondo con el pensamiento.
Sin duda. Y nos deja con una reflexión interesante, ¿no? Porque esto plantea una cuestión importante. Si la identidad es, como sugieren estos análisis basados en teorías antropológicas y filosóficas, un bricolaje continuo, un montaje siempre provisional, ¿qué significa entonces la autenticidad en nuestro mundo? Quizás la verdadera trampa identitaria contra la que advierten estos estudios es precisamente esa búsqueda obsesiva de una identidad fija, sólida, auténtica.
Pues sí, una pregunta que da a qué pensar. Y con ella cerramos esta inmersión de hoy en cómo la investigación académica puede ayudarnos a entender mejor una obra poética como Almas Errantes. Ha sido un recorrido revelador por esas fronteras entre poesía, antropología y filosofía.